Y ahora en los estudios de Radio Villarreal, en la 92.2 de la frecuencia modulada, tenemos al presidente de AIAN, a Pepe Montagut. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
AIAN es la Asociación Independiente Agricultores de Nules y hoy tiene unos temas un poco polémicos, ¿no? Como siempre.
Pues sí, la polémica por lo visto es pan de nuestro de cada día.
En fin, vamos a hablar por la, en primer lugar de esta entrada de cítricos que viene de Egipto, ¿no?
Sí, parece ser que la entrada de Egipto, de naranjas de Egipto por el puerto de Castellón ha levantado una polvareda pues tremenda. Esto no es más que otro capítulo de la entrada de fruta pues de Marruecos o de Turquía o de Sudáfrica. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque el problema no está en el puerto de Castellón ni tampoco en otros puertos de aquí. Si la fruta no la dejan entrar por el puerto de Castellón porque le ponen muchos impedimentos, pues aquí, como dice el consejero y en la prensa, va a aumentar las inspecciones de la fruta a fin de que no entren plagas. Pues ocurre que si tanto apretamos aquí en Castellón, que efectivamente deben apretar, pero tantos impedimentos ponemos, por más seguros que las navieras pues desvíen el curso de los barcos y entren por otros puertos donde a lo mejor pues prácticamente no hacen ni inspecciones, y esa fruta va a llegar igual al mercado. El problema no está en Egipto, Marruecos no está en Marruecos, está en todos los países y está en Europa. La Unión Europea es el principal culpable de lo que está ocurriendo. Hemos dicho muchas veces que habría que revisar todos los acuerdos con terceros países. Y por lo tanto, si Europa no lo revisa, el culpable principal es Europa. El otro culpable principal es el gobierno español. Y aquí lo único que podemos hacer es, pues sí, protestar, pero debemos de ir a protestar precisamente al punto original de donde se produce el problema.
Sí, mire, cabe destacar que usted habla desde el conocimiento, es decir, en su currículum profesional también está el hecho de que usted ha sido, ha trabajado con el comercio, es decir, usted sabe perfectamente cómo se mueve el comercio y a qué niveles se mueve.
Bueno, pues el comercio, pues lo mismo que cualquier empresa. La primera obligación que tiene una empresa es ganar dinero, es obtener beneficios. ¿Qué ocurre? ¿Que los exportadores son culpables de lo que ocurre con la entrada de naranja de Egipto? Pues no, ahí se equivocan. Los empresarios, normalmente hoy actualmente como está el mercado, porque es que hay una diferencia tremenda entre lo que ocurría hace 40 o 50 años a lo que ocurre hoy. Para ponernos un poco en línea, lo que ocurría hace 50 años era que el mercado prácticamente estábamos solos. Nosotros mandábamos la fruta, los cítricos, clementinas, naranjas, en fin. Pero cuando se terminaba la temporada, prácticamente el mercado europeo se quedaba desabastecido de cítricos. Porque, claro, Marruecos no tenía ni mucho menos lo que tiene hoy, Sudáfrica tampoco, ni Turquía, ni otros países. Entonces, pues era normal que al terminar la campaña, pues uno se dedicara pues a renovar maquinaria o a arreglar almacenes para la próxima campaña.
Claro.
Pero ahora las cosas han cambiado. Y han cambiado en el sentido de que las casas, que son las verdaderas... A ver, yo siempre digo que las grandes superficies y cadenas de distribución hoy hacen un abuso de posición de dominio. Ellos mandan y dicen lo que les tienen que mandar y lo que se tiene que vender. No es el consumidor el que manda, es la gran superficie y cadena de distribución. Entonces, una de las cosas que exigen a los exportadores y a las cooperativas es precisamente programación. Ellos quieren saber que esta semana van a recibir 40 camiones, la semana que viene 38, la otra semana 40 más y tal. Si tú llega un momento que porque resulta que el producto que te llega de fuera es más barato y tú no puedes competir y vas a perder dinero, pues ¿qué vas a hacer? Lo lógico y lo normal es que te vayas a comprar donde está la fruta más barata. El libre mercado es eso. Y dice, entonces, ¿son culpables? No, no son culpables los exportadores, por más que la Unión, parece que tenga una tirria enorme a los exportadores y a las cooperativas. Bueno, las cooperativas no tanto, pero los exportadores sobre todo. Oiga, que se está viendo claramente actualmente. En el momento actual han desaparecido los compradores del campo. Y no hay compra. No hay compra. Porque voy a hacer un recordatorio. Por ejemplo, en Nules había 15 o 16 exportadores, 7 cooperativas. En Borriana había 3 cooperativas y muchísimos exportadores. ¿Cuántos quedan hoy? O sea que simplemente con los 15 o 16 comercios que había en Nules, había 15 o 16 compradores deambulando por el campo. Ahora resulta que no. Han desaparecido, siguen desapareciendo, porque no pueden competir si no se van a comprar precisamente a estos países. ¿Cuál es la forma que se tiene que esto que romper? Oiga, pues obligar a Europa de la forma que sea, que os entren con las mismas condiciones en cuanto a coste de cultivo que nosotros, y además con cupos, porque nosotros estamos dentro del mercado. Todo lo que no sea así es ir contra la pared. Es decir, que vamos nosotros, tenemos la obligación de que efecte. Yo no veo, además, no es que tenemos la obligación de ir hacia Europa, en contra de Europa, es que no veo parlamentarios europeos de ningún partido. A ver, ¿han oído ustedes a los parlamentarios europeos protestar por el aumento continuo de fruta de terceros países que entran a aranceles cero aquí en Europa? Oiga, no hace falta ustedes que vayan muy lejos. El problema no está en el puerto de Castellón, ni están los exportadores, ni están las cooperativas. El problema está en Europa y el gobierno español. Y creo que está muy claro el tema.
Sí, era para que la gente se pusiera en contexto de por qué usted tiene esta forma de pensar y quiere trasladarle al oyente lo que va a trasladarle, pero desde el conocimiento de causa.
Y te voy a decir otra cosa respecto a esto. Las organizaciones agrarias, por ejemplo, el 24 de diciembre anunciaron de que la Clemenules había terminado. Y ahora resulta que esta semana protestan porque ha habido un parón de caídas en la compra de Clemenules. Oiga, ¿por ustedes no decían que se había terminado la Clemenules? Mire, si ustedes tienen conocimiento de la situación del campo, no se enteran de nada. Bueno, a este respecto también quiero nombrarte un comentario de Compromís. A ver, la diputada de Compromís, Paula Espinosa, ha saltado en la prensa también protestando por los exportadores que se están comprando fruta a terceros países y además por la falta de inspecciones para evitar plagas. Esto no se enteran. Esta señora calladita, con la boca cerrada, estaría más guapa. Porque precisamente Compromís es uno de los partidos más antivalencianos que yo he conocido. Con una particularidad. ¿Por qué no protestaba cuando estaba la señora Mireia Moyá, que era de Compromís? La señora Isaura Navarro, consellera, que era de Compromís, que no tenían ni idea de lo que es la agricultura, que eran unas inútiles totales y absolutas para la agricultura. Lo único que hacían era defender la ecología, y la agricultura no se defiende con la ecología. O sea que entonces se calló y ahora quiere criticar al conseller. Oiga, al conseller tenemos derecho a criticarle nosotros, los agricultores, a pedirle la dimisión, a decirle que se vaya, pero usted no. Ustedes cállense la boquita, que están más guapos.
Cuando ha dicho los agricultores no defienden la ecología o la...
Los agricultores entienden la ecología. La que no entienden la ecología son los mismos ecologistas, que se van a protestar a cualquier lado, pero después vuelven a casa con coche, se enciende la calefacción, abren la nevera. Claro, ellos no ven ahí que puede producirse un problema de contaminación o de, en fin, o de uso de de contaminantes, nada de eso. Ellos están muy calentitos, pero cuando se van fuera entonces protestan de la ecología. Los ecologistas, los que saben verdaderamente qué es la ecología, son los agricultores, son los ganaderos, son aquellos que están en contacto continuo con el campo y con la ganadería. Uh-huh. Esto lo deberían de saber, no los ecologistas. Los ecologistas son los más inútiles y además los más perjudiciales que hay para la ecología. ¿Lo he dicho bien claro?
Para aclarar el tema.
Sí, ahora me gustaría que habláramos sobre el tema de Intercitrus.
Pues adelante.
Que, por cierto, aquí hay tela. Hay tela porque, en primer lugar, todo sale por una campaña de promoción que querían hacer Intercitrus respecto a la promoción de las naranjas en la citricultura.
Sí.
ABA nos sale diciendo que no va a aprobar ningún punto. Y además se erige o se otorga la representación de agricultores. Bueno, decirle a Cristóbal Aguado que él no es el representante de los agricultores. Será el representante de sus agricultores de Valencia y de Alicante, si es que tienen, no lo sé. Pero en Castellón, aquí en Castellón, lo único que nos hace ABA es hacernos daño. Ha sido siempre así, con el tema de la mezcla de Oroval y Clement Nules. Bueno, si recordamos el tema, ABA ha hecho mucho daño a la clementina.
Sí, pero está bien que recuerde y que usted diga el por qué se posiciona en ese, en ese aspecto.
Y me posiciono muy claramente, porque cuando el señor Aguado, que por cierto parece que sea la reina madre, reunida de, de su cohorte, en fin, y que parece que lo que diga él vaya a grabarse en piedra, no, señor, usted está muy equivocado. Usted no conocía en absoluto la clementina, en absoluto, en los tiempos en que yo empecé en la clementina. Y aquí en Nules ya sabíamos el valor que tenía la clementina. Él no tenía ni idea absolutamente. Ahora resulta que sale exigiendo a Intercitrus una serie de puntos que vamos a desarrollarlos porque desde luego se le ve el plumero, como se dice. Quiero hablar del contrato agrario. El contrato agrario es lo más fácil de hacer de lo que parece. Contrato agrario, se dictan unas normas y simplemente cuando llega al final de campaña, oiga, una inspección, este almacén o el otro. A ver, sus contratos, ¿cómo están hechos? ¿Están mal hechos? Penalización. ¿No están mal hechos? Adelante. Mire qué fácil es el regular el contrato agrario. No es que van a poner un precio que no es, o por debajo de los costes. Oiga, si está mal hecho, lo penalizan. Y si está bien hecho, no. Eso sencillamente es así. Que actúe la inspección en los contratos agrarios.
¿Y usted cree que esto puede ocurrir, el hecho de que, bueno, si el contrato no ponemos o no falseamos, no vendemos la producción?
Esto se mueve en un terreno que es la oferta y la demanda. Porque cuando hay mucha oferta y poca demanda, pues por desgracia,
los mismos
agricultores, pues lo que hacen es facilitar al máximo la venta. Por eso cuando se habla de costes de producción, fijar costes de producción es la tontería más grande que he oído. ¿Fijar costes de producción a quién? ¿A las clementinas, a las navels, a las hortaniques, a las achumas, a la navelate, a la lenate? Pero si cada una tiene un coste de producción, y además no es eso, es que el coste de producción está en función también de la zona en que está y del cultivo que cada agricultor dedique. Entonces, ¿qué le ocurre? Si un agricultor ve que tiene dificultad para vender su fruta en un momento determinado, pues lo más lógico es que diga, no, yo tengo, en vez de tener 20 céntimos de coste de cultivo, tengo 18. Si me las pagan a 19, pues mira, he sacado la fruta. Pero, ¿por qué es ese problema? Porque llega fruta de fuera, que todavía no se enteran de que llega fruta de fuera, y eso condiciona la demanda y la oferta. Por lo tanto, nosotros estamos en el último eslabón. Tenemos mucha calidad. La proximidad se está perdiendo, ¿eh? Y encima, el mercado nos está tirando fuera. ¿Por qué? Porque producimos más caro que los países terceros. Que tenemos más calidad, sí. Pero como las grandes superficies lo que buscan es el beneficio, oiga, pues el consumidor come lo que ellos le sirven. Y si lo que le sirven es de terceros países, tú te quedas mirando el mercado. Entonces, sobre ese tema, el contrato, que no le busquen patas al gato, que el problema del contrato iba a haber todavía más, yo el problema lo pondría a decir, ¿dónde tenemos los compradores de la fruta? Porque aquí en la última década, si mal no recuerdo, creo que se dijo por parte de Asociex que habían desaparecido la mitad de exportadores y más de la mitad de cooperativas. Nules, yo es que hablo de Nules y lo digo claramente, Nules tenía 7 cooperativas y hizo 16 exportadores. No queda ni una cooperativa y solamente hay un exportador. De 15, 16 compradores se queda uno. Van comprendiendo la situación como está. El problema no es aquí, el problema es que viene la fruta de fuera. Después hay otra cuestión que el señor Aguado se debería meter en su casa, que es la piñola. Como él tiene muchos apicultores de socios, lo que quiere es poner colmenas. Oiga, las colmenas se las pone usted en su sede de Guillem de Castro en Valencia. Pero olvídese de Castellón y de meternos en el mismo fregado que usted está metiendo o queriendo meter. Métase usted las colmenas en Valencia o en Alicante, pero aquí en Castellón olvídese, porque además usted no tiene ninguna representación aquí. Tiene cuatro sedes abiertas a base de bombo y platillo, diciendo que son unas maravillas, pero durante 46 años de existencia, el señor Cristóbal Aguado, ¿qué ha hecho? ABA, ¿qué ha hecho? La Unión, ¿qué ha hecho? ASAJA, ¿qué ha hecho? COA, ¿qué ha hecho? UPA, ¿qué ha hecho? Que me digan qué han hecho. Porque, ojo, la situación de la agricultura y de la ganadería está para cerrar la puerta e irnos a casa. Y están las organizaciones agrarias exigiendo que si deberían iros a casa, no deberían de daros, y espero que Vox, si está en el gobierno, cumpla, que quite la subvención a todos estos chiringuitos.
Sí, usted habla de Vox porque es él el que lo prometió, prometió
quitar los chiringuitos. Sí, si no lo cumple, pues falta su palabra.
Claro, lo que pasa es que cuando usted habla de Vox parece que está hablando en boca de Vox.
No,
y usted...
boca de Vox, no, ni pensarlo. Hombre, al conseller le voy a pedir la dimisión en cuanto se entere, en cuanto se encante un poco. Porque lo que hace el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, de Vox, no se entera. Nosotros hemos escrito, esta semana pasada le enviamos un escrito, una carta, hablándole de las estructuras agrarias, de la ley de estructuras agrarias, hablándole de la piñola, hablándole de la ley de la cadena alimentaria. Y oiga, póngase usted el día, porque la marcha que lleva usted es para coger la puerta e irse a casa. Porque no se entera, el señor José Luis Aguirre no se entera de la situación. Pero lo único que hace caso que es a ABA, ¿por qué? Es porque ABA es la organización más importante en Valencia, ¿le va a hacer caso a ABA? Oiga, véngase aquí, que ya se lo hemos dicho muchas veces, o llámenos, que le explicaremos nosotros la situación del campo mejor que la de ellos, porque la conocemos mejor que ellos. Pero no haga el tonto, porque al final vamos a tener que pedirle a usted que se vaya a casa, pero corriendo y corriendo, porque está haciendo ya desde un principio las cosas mal. Sobre el tema de la piñola,
sí.
Están intentando meter las colmenas en las clementinas, pero ustedes están locos o qué. ¡Locos! ¿Están locos o qué? O sea que el señor Cristóbal Aguado protesta por unos céntimos, un céntimo a lo mejor que le puede costar al agricultor la promoción de las naranjas, y que les cueste algún euro, más de un euro, lo que es la piñola, por el perjuicio que va a suponer, que el mercado no quiere frutas con semillas y va a tener. Hoy se van a quedar huertos aquí en Castellón por la piedra y por semillas, porque por lo visto hay alguno que ha puesto colmenas y poliniza, y al polinizar el mercado no las quiere, las semillas. O sea que él ve el problema en la promoción, en unos centimitos de nada, que además que los 70 al 80% paga Europa, y sin embargo no ve problema en la piñola. Bueno, váyase usted a su casa o cierre el chiringuito, ya que no se entera tampoco ABA. Después otra cuestión que habla es sobre la gestión varietal. Hombre, ya le hemos pillado ahí. No habla de reconversión varietal, que por cierto, siempre he dicho que habría que haber algún debate sobre el tema de las distintas variedades, porque hay demasiadas en el mercado, demasiadas. Y cuando llegas a las grandes superficies, cadenas de distribución, solamente ves dos o tres cestos allí, dos o tres cajas de frutas, de naranjas, y una o dos de mandarinas, de clementinas, o lo que sea. Es decir, que tantas variedades y solamente hay cuatro o cinco. La gestión que él habla es lo mismo que ha hecho con la Nadergot. Danone Cotter se puso a gestionar la variedad, sí, que y lo mismo que en la Orri, se puso a gestionar la Orri, y claro, por eso fundaron la Valenciana de Gestión, una empresa que se dedicaba simplemente a cobrar 2 o 3 céntimos por kilo al agricultor. ¡Ah, caramba! ¿Habla usted de promoción que cuesta al agricultor dinero y la gestión de variedades protegidas no le cuesta dinero al agricultor? Vamos, tiene más cara que un saco de cemento. O sea, y además es lo que busca la gestión, variedades nuevas para él gestionar, ABA gestionar. Oiga, no hace falta que gestione, se gestionan solo las variedades. El agricultor pone, porque es libre la variedad que le da la gana. Y usted no tiene por qué ir allí a exigirle que pague 2 o 3 céntimos para gestionar su fruta. Ya se la gestiona él. Después hay otra cuestión que aquí sí que le doy la razón. Disponibilidad laboral y cualificación, efectivamente. Hoy nos hemos quedado sin personal cualificado en el campo. Prácticamente las cuadrillas de recolección pues desconocen la fruta, qué tipo de fruta es, si es mandarina, si es clementina, si es marisol o si es navel, no lo conocen. Bueno, sí, la gorda y la pequeña es lo único que conocen. Perdón. Sí que efectivamente, ahí sí que le doy la razón. Habría que efectivamente, al menos las cuadrillas, darles a conocer cuál es el tipo de fruta que se está cogiendo y de qué forma se ha de coger. Después nos habla también de la ubicación de Interstitus fuera de Valencia. Oiga, mientras en Valencia seamos los máximos productores de cítricos, no sea usted tan benévolo de poner la Intercitrus en otro lugar. Si la quiere hacer, haga la rotatoria, pero no cambie la Intercitrus, que está donde está, está bien está. Y después nos habla también de crear una mesa de mediación de Intercitrus junto con el Ministerio, las consejerías de Agricultura, organizaciones de consumidores, representantes de cadenas comerciales y, claro, y los señores de ABA, las organizaciones agrarias. Este señor lo único que busca es la foto, es perpetuarse como el gran defensor de la citricultura y lo que está haciéndole es más daño de lo que parece. El señor Cristóbal Aguado se ha equivocado total y absolutamente en el tema de Intercitrus. No conoce el comercio de dentro, el exportador no lo conoce porque él no sabe cómo funciona un exportador, la mentalidad de un exportador, o ni siquiera de una cooperativa. Él debería saber que cuando más problemas le pongas al exportador, cuando más gastos le pongas, más costes le pongas, tiene que repercutir en el productor. ¿O es que hay empresas que eso se lo traguen y resulta que venden a precios más baratos? Poco existirían, o sea, poca vida tendrían. Si resulta que los costes añadidos se los tuviera que tragar la empresa. La empresa, sin querer, cualquier empresa busca el beneficio porque todo lo que le aumenten a esa empresa es simplemente una lección simple de economía. Si usted le aumenta los costes a una empresa, los costes va a repercutirlo sobre el productor o sobre el consumidor. Es más lógico que, desde luego, hacen cualquier empresa. Bien. Hablamos, si quieres, de otra cosa.
Desde luego más alto no lo puedo decir. ¿Hay solución?
Yo la solución solamente la veo difícil, pero la veo. Echo de menos, te digo la verdad, echo de menos una paralización total y absoluta de España por los ganaderos, los agricultores, los pescadores. Echo de menos esa unión que tanto programan pero que no hacen. Yo siempre he dicho que para conseguir algo hay que ir todos juntos, pero claro, cuando te juntas, empiezas a juntar a toda esta clase de gente que buscan la foto y buscan la página y buscan que ellos son los más guapos y los que más trabajan, pues es imposible. Y si además reciben subvenciones, pues claro, todavía más, porque en cualquier reunión que se hace, lo que ellos consiguen son esas poquitas cosas que no tienen importancia. Lo importante es que se lo dejan. La solución pasa porque Europa revise los tratados con terceros países, haga algo justo, que no haya tanta corrupción, que no dependan los políticos tanto de lobbies, porque estos son los que influyen después en la política, y por lo tanto podríamos decir que lo que es el Parlamento Europeo es una mentira. O sea, si no están mandando realmente los gobiernos a base de poner sobre la mesa los problemas que hay y se dejan influenciar por lobbies. Estamos tergiversando lo que debería ser efectivamente la política europea.
Pues dicho esto, Pepe Montagut, la gente que decida, que piense, que tome informe. Partido, ¿no?
Que se informe, ¿no? No es tomar partido, que se informe, simplemente que se informe. La persona más fácil de manejar es una persona ignorante.
Desinformada, desde luego.
O desinformada. Ignorante porque no se busca la información.
Ojo, y hay que informarse en todas partes, es decir,
hombre, claro, por supuesto.
En todos los medios posibles, no hay que obviar ninguno.
Por supuesto.
Pepe Montagut, presidente de AIAN, gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.